Vamos a hablar entonces un poquito de lo que es la normativa técnica que le aplicaría. Que la normativa sustancial que le aplica a este tipo de instalaciones, la normativa desde el punto de vista del reglamento de almacenamiento de hidrocarburos, el reglamento de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos, de ella deriva esta instrucción técnica complementaria, que es la 04, que como su nombre indica, es específica para instalaciones de suministro a vehículos. Entonces, esta es la normativa esencial para una instalación, para una estación de servicio convencional que suministra hidrocarburos líquidos. En este ITC están todas las condiciones técnicas que debe cumplir una estación de servicio, todo. En este ITC tenemos desde las condiciones que debe cumplir la instalación mecánica, tanques, equipos de suministro, la instalación eléctrica, la instalación de protección contra incendios. Todas las instalaciones se regulan desde el punto de vista técnico en esta ITC. Y esta ITC contempla también en su capítulo 11, ahí lo ven, que se llama instalaciones mixtas con GLP, GNC y GNL y suministro eléctrico a vehículos. Luego esta ITC, que aunque deriva específicamente del reglamento de almacenamiento de productos petrolíferos, ya contempla las instalaciones mixtas en las estaciones de servicio y establece las condiciones técnicas que debe de cumplir cada una de estas instalaciones. Ahí vemos en el apartado A que para la parte de hidrocarburos líquidos lo que aplica es la propia ITC MIP04. En el apartado B vemos que si queremos dotar a nuestra estación de servicio de suministro de gases licuados y o comprimidos, debemos cumplir el reglamento de gas, el Real Decreto 919/2016. Y en el apartado C vemos que si en nuestra estación de servicio queremos dotarla o queremos implantarnos como instalación de suministro de energía eléctrica para vehículos, debemos cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión. Luego, tenemos claro en todos los casos la reglamentación técnica que hay que cumplir. Vamos a hablar entonces un poquito del apartado B y del apartado C, porque son las novedades que se introducen en los últimos años en las estaciones de servicio. El apartado A es la estación de servicio convencional, cómo se venían instalando a lo largo de todos estos años. Bien, en lo que se refiere a la implementación de estaciones de suministro de gas para vehículos en las estaciones, aplica, como he dicho, el reglamento de gas. El reglamento de gas tiene una ITC específica, que es la 05, la segunda que vemos ahí, que ya se llama estaciones de servicio para vehículos a gás. Por lo tanto, lo tenemos claro. Esta ITC establece todas las condiciones reglamentarias que tienen que cumplir, los suministros de gas en las estaciones de servicio o los suministros de gas fuera de estaciones de servicio. Aplicaría igualmente para una estación de suministro de gas que no esté asociada a una instalación convencional de suministro de hidrocarburos líquidos. Establece toda la documentación que hay que presentar para la puesta en servicio. Es una tramitación sencilla, no requiere ningún tipo de autorización administrativa previa ni nada por el estilo. De hecho, se puede tramitar telemáticamente. Esta ITC, la 05, aplica para instalaciones de suministro de GLP. GLP es típicamente propano o GNC, gas natural comprimido. No aplica para las instalaciones de suministro de GNL, de gas natural licuado, por supuesto la 04 arriba de la que hablaré después. La ITC 05 del reglamento de gas nos marca las condiciones técnicas que deben de cumplir este tipo de instalaciones, nos remite a dos normas UNE, una para GLP y otra para GNC, para gas natural licuado, donde están todos los condicionantes técnicos que deben cumplir estas instalaciones. Por lo tanto, nuevamente tenemos claro para proyectar este tipo de instalaciones las condiciones técnicas que tenemos que cumplir. Por lo tanto, tampoco creo que sea cuestión de entrar en esta intervención en esos detalles técnicos. Sí considero interesante destacar que en esa norma técnica se establece que para las instalaciones de suministro de GLP a vehículos es obligatorio la presencia de personal de la estación de servicio. Por lo tanto, estaciones de servicio con surtidores de GLP no pueden existir en formato desatendido o también denominadas automáticas. Mientras tengamos el surtidor de GLP en funcionamiento, tiene que haber personal propio de la estación. ¿Vale? Esto es una condición técnica de la norma que aplica para este tipo de instalaciones. No ocurre lo mismo, curiosamente, para las de GNC. No sé si es porque apenas hay o se implementarán en el futuro, no lo sé. Nosotros en la comunidad gallega tenemos muchas instalaciones de suministro de GLP a vehículos. Aquí podemos ver un ejemplo. Como vemos, el suministro de GLP, que es el que vemos más a la derecha, se integra perfectamente en el resto de surtidores de hidrocarburos líquidos convencionales. Por lo tanto, vemos que estas nuevas tecnologías se integran perfectamente, por lo menos en lo relativo a las instalaciones de suministro de gas. Aquí vemos otro caso, también es la de la derecha de todo. Y como digo, en Galicia y en toda España hay un montón de estaciones de servicio ya que disponen de este tipo de puntos de suministro de GLP. No ocurre lo mismo para el gas natural comprimido, para el GNC. En Galicia actualmente tenemos una sola estación de suministro público de GNC, que está en Orense, en el polígono de San Cibrao, y desde luego, evidentemente, no está cubierto el mercado adecuadamente. Tampoco es que haya muchos coches que funcionen con GNC actualmente, aunque son bifuel, pueden funcionar también con gasolina. Y está proyectada una en el polígono del Tambre, aquí en Santiago, que entrará en servicio en breve. Sí que es cierto que hay estaciones de suministro de GNC de acceso restringido para empresas. Hay muchas empresas que tienen pequeños vehículos que funcionan con GNC, vehículos propios de la empresa, y tienen su propia estación de suministro. Por ejemplo, las concesionarias de limpieza de La Coruña y de Vigo sé que tienen unas estaciones de suministro de GNC para los pequeños vehículos que se dedican a la limpieza. Y la Autoridad Portuaria de Coruña, la de Vigo, también tienen estaciones para alimentación de carretillas y ese tipo de vehículos, donde sí que había una mayor penetración del GNC para ese tipo de tecnologías. Tenía que hablar también del suministro de gas licuado, de gas natural licuado, el GNL, que es una tecnología más compleja, digamos, porque el gas natural licuado tiene unos condicionantes técnicos muy diferentes del gas en estado gaseoso. En Galicia tenemos una sola estación de suministro de GNL que está en Fene, al lado de Ferrol, para suministro a camiones. Aquí tengo unas fotos. Es una tecnología que se está implementando para camiones. De momento no es aplicable para vehículos pequeños por estas dificultades técnicas que digo del almacenamiento en depósitos criogénicos. El gas natural licuado se almacena a temperaturas muy bajas y de momento la tecnología no está preparada para vehículos ligeros. Aquí podemos ver una estación de suministro para camiones, la única que tenemos en Galicia. Ahí vemos en la fotografía de inferior izquierda el depósito criogénico, el equipamiento para mando y maniobra. Y ahí en la fotografía superior izquierda, a la izquierda, vemos el armario de suministro. Nada, el camión entra por la, bueno, como se ve en la foto inferior derecha, entra, se suministra y sale hacia el otro lado, la salida es franca. Bueno, es la única estación de suministro de GNL, de gas natural licuado, que tenemos en Coruña. Esto en lo que se refiere al gas. He dicho que las instalaciones pueden estar asociadas a una estación de servicio convencional o pueden estar funcionando de manera independiente, como es el caso de esta estación de GNL, ¿no? Bien, pasamos entonces ahora a la electricidad, que es la otra tecnología que se está implementando ahora en las estaciones de servicio. La diferencia en este caso es que para llenar el depósito de un vehículo de hidrocarburo líquido o de gas tenemos que ir a una estación de servicio. Para llenar el depósito o cargar unas baterías de un depósito eléctrico podemos hacerlo en una estación de servicio si dispone de postes de recarga, pero podemos hacerlo también en muchos otros sitios. Típicamente podríamos hacerlo en nuestra casa en un punto de recarga que nos hubiéramos instalado. Esto es un cambio de concepto importante en ese sentido. Entonces, ya en esa línea, en el año 2019, creo interesante resaltar que se modificó la Ley de Propiedad Horizontal para permitir que en las instalaciones, en los edificios de viviendas, los titulares de plazas de garaje pudieran instalar en su plaza de garaje un punto de recarga sin tener el permiso de la comunidad, con una simple comunicación a la comunidad. O sea, los que vivimos en comunidad de propietarios y tenemos una plaza de garaje, no tenemos que disponer de del permiso de la comunidad para poder instalar un punto de recarga en nuestra plaza. Con una simple comunicación a la comunidad podríamos instalarlo y tendríamos la posibilidad de cargar en nuestra plaza de garaje el vehículo eléctrico. Por supuesto, tendríamos que cumplir los requerimientos técnicos que se establecen en el reglamento de baja tensión. Y por hacer un poquito, porque ya desde el 2009 la ley del sector eléctrico se fue modificando para permitir la reventa de energía eléctrica para cargas de vehículos, para hacer un poquito de historia, en su momento se estableció la figura del gestor de cargas, que fue recientemente derogada a finales del 2018 porque se reveló como una figura poco útil. Por lo tanto, a día de hoy no hay gestores de cargas, cualquier entidad puede realizar la actividad de reventa de energía eléctrica para recarga de vehículos, y de esa regulación del gestor de cargas interesa destacar que fue en ese momento cuando se reguló el gestor de cargas, cuando se estableció la tarifa Supervalle, que era una tarifa que estaba pensada para recargar los vehículos en los edificios de viviendas o en las viviendas unifamiliares, una tarifa de discriminación horaria. Eran 6 horas por la noche de tarifa bastante reducida para facilitar esta posibilidad de recargar los vehículos con precios competitivos, ¿no? Yo me he descargado ayer de la página de Red Eléctrica el precio horario de la energía eléctrica. Aquí en la gráfica podemos ver la línea verde, no sé si se ve, es la tarifa Supervalle. El precio de ayer estaba en torno a 0,06 euros por kilovatio hora. Vemos que coincide prácticamente con la tarifa de discriminación horaria convencional, por lo tanto tampoco se le ve mucha utilidad a la tarifa Supervalle, porque prácticamente es igual a la tarifa de discriminación horaria convencional. Son 14 horas, en el caso de la tarifa de discriminación horaria convencional, son 14 horas de precio reducido y después hay 10 horas de precio que, como se ve respecto a la roja, que es la tarifa normal, hay 10 horas de precio pues con un poquito de recargo, ¿no? Entonces, cada uno tendrá que ver si puede desplazar consumos a esa zona de precio reducido y si puede recargar su vehículo eléctrico o debe recargar su vehículo eléctrico en estos precios, que realmente serían precios competitivos respecto a otras energías, porque si se recarga un vehículo eléctrico con un precio del kilovatio hora en torno a 0,06 kilovatios el kilovatio hora, pues podríamos estar en torno a, por los cálculos que yo he hecho, autonomías de en torno a 300 kilómetros con un vehículo eléctrico convencional tipo Nissan Leaf o algo parecido. Podríamos estar en torno a 300 kilómetros de autonomía con 3, 4, 5 euros antes de impuestos. Bueno, estos son cálculos que yo he hecho y que tampoco están contrastados, pero bueno, son mis cálculos, ¿no? Bueno, en tipos de conectores no voy a entrar. Entonces, nada, simplemente resaltar que la reglamentación técnica que aplica para las instalaciones eléctricas, para las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, está perfectamente desarrollada. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en el 2014, publicó una instrucción, la 52, que detalla todo tipo de tipologías de instalaciones para recarga de vehículos eléctricos, regula un poco cómo deben ser los conectores, cómo deben ser las instalaciones de protección. Hay muchas tipologías con contadores individuales, con contadores comunitarios y después reparto de consumo. Eso ya cada usuario, cada comunidad deberá valorarlo a la hora de optar por una u otra solución para su edificio de viviendas. Y en el caso de los puntos de recarga que podamos encontrar en las estaciones de servicio, bueno, hay que yo creo que por lo menos en esta primera introducción del vehículo eléctrico la ventaja será cargar el vehículo en las viviendas con estas tarifas súper reducidas o en puntos de recarga que ofrezcan tarifas competitivas, porque sí que es cierto que los puntos de recarga rápida, que todavía no hay muchos, pero que empiezan a verse por ahí, que recargan las baterías a lo mejor en 3/4 hora, 1 hora, sí que los precios de la energía eléctrica ya no son tan competitivos y empiezan a acercarse a lo que nos costaría a lo mejor llenar un depósito de un hidrocarburo líquido. Vale, y por mi parte, nada más.
Muchas gracias, Isidoro. Terminamos entonces esta mesa redonda con la presentación de César López Arribas, secretario del Concello de Lalín, que nos va a dar la perspectiva de estos problemas desde la Administración local.
Sí, buenos días. Me llamo César López Arribas y represento a la FEGAM. Estoy de secretario en el Concello de Lalín, un concello intermedio, como sabemos. En Galicia hay 315 concellos, 313, si tenemos en cuenta los dos que están en proceso de fusión. Y de esos 313 hay 7 que son las grandes ciudades, 20 y tantos que somos los concellos intermedios, y el resto son de menos de 20.000 habitantes, fundamentalmente de menos de 5.000 habitantes. Eso no quiere decir mucho porque una estación de servicio puede ponerse en cualquier concello, con tal de que constituya un punto estratégico, con tal de que esté cerca de una carretera estatal, autonómica, de la diputación o local, puede ser el destino de una estación de servicio. Los ayuntamientos tenemos, como sabemos, tres clases fundamentalmente de suelo: el suelo urbano, consolidado y no consolidado, el urbanizable y el rústico. ¿Cómo nos afecta a nosotros la situación actual? El título de la jornada es el papel de la Administración local ante el nuevo mercado de distribución de carburantes. Pues nos afecta directamente, porque todas las estaciones de servicio se colocan y se ubican en el término municipal de un concello. Y nosotros somos la cruda realidad, la que vemos todos los problemas diarios del promotor, de todas las partes afectadas y las que tenemos que encauzar o no, o dar solución cuando podamos. A nosotros nos afecta porque nosotros tenemos las tres actividades típicas de urbanísticas: planeamiento, gestión con equidistribución y la urbanización. Y luego viene la licencia de obra y, en este caso, la comunicación previa. ¿Qué ha ocurrido en este tema de las estaciones de servicio? Pues que en el año 2013, la Administración Central sacó un Real Decreto, el de 22 de febrero, que modificó la Ley de Hidrocarburos. Y ahí ya empezaba a hablar de que las actividades industriales, las actividades individuales o agrupadas, los centros comerciales, parques comerciales, los establecimientos de ITV o las zonas o polígonos eran compatibles con la ubicación o la instalación de instalaciones de servicio. Este decreto también contenía 4 apartados que donde nos venía a decir que todos estos centros que anteriormente he nombrado podrán incorporar al menos una estación de suministro. Y luego venía a decir en otros 3 apartados, pues que el segundo es quizás el más complicado, porque dice que la concesión de la licencia llevará implícita la concesión de aquellas licencias necesarias, nada más y nada menos. Y luego el tercero decía que el órgano municipal no podrá denegar la concesión de estas licencias porque no esté clasificado, categorizado, algo que tendría que venir del planeamiento, como apto para una estación de servicio. El punto 4 ya fue declarado inconstitucional porque este Real Decreto, que se convalidó por el Congreso de los Diputados, por las Cortes, fue impugnado por la Generalitat de Cataluña y el apartado 4 desapareció. Pero venía a decir algo así como que la superficie de las instalaciones no computaría más o menos dentro de la normativa urbanística. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que desde ese tiempo a esta parte, la sentencia fue del año 2017, la Xunta en el año 2015 pues sacó en el 2013 sacó la ley de emprendimiento y en el 2016 sacó el procedimiento de actividades. Pero en marzo ya había sacado este decreto, el decreto 45/2015, que regula el procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución. Nosotros los concellos no tomamos mucho en serio este decreto, casi no nos enteramos, por así decirlo, pero se remitía a la entrada en vigor al decreto ese del año 2016. Entonces, cuando ya entró en vigor este decreto de actividades integradas, nos encontramos con la cruda realidad, con los problemas y las dudas, sobre todo dudas que tenemos en la aplicación de este decreto. Posteriormente, como dijo el señor consejero esta mañana, y ahora he visto algún ponente que también habla del decreto, de la reforma del decreto que fue anunciado en noviembre del año pasado por el presidente de la Junta y que se está en trámite, al parecer ha pasado por la fase de consulta, pero no nos hemos enterado tampoco los concejos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este decreto? Bueno, este decreto, así, a simple vista, lo que supone es que a los concejos prácticamente se nos desapodera de la competencia que teníamos en la licencia de obra y en la comunicación previa, que es fundamentalmente cómo interveníamos aquí, dejando aparte todo el tema de planeamiento, de si todas esas actividades podrán llevar al menos una instalación. Este Real Decreto pues nos ha metido en un mundo donde también tenemos bastantes problemas que tenemos que pelear con ellos día a día. Decía el decreto del año 2013 que, a tal efecto, las administraciones autonómicas regularán el procedimiento y determinarán los órganos autonómicos o local competente. O sea, daba la posibilidad de que este procedimiento fuera local o fuera autonómico. La Junta de Galicia optó porque fuera autonómico. Y establece que el procedimiento será único y la resolución única. ¿Qué ocurre con ello? Pues que si este decreto del año 2015 viene a establecer un procedimiento general, a los ayuntamientos, a los concellos, se nos ha quitado esa competencia, o en cierto modo ha disminuido o se ha restado, o pasamos a ser sectorial. ¿Por qué? Porque este decreto del año 2015, yo, como soy un representante de los concellos, tengo que decir todos los problemas que se nos presentan ahí a los concellos, ¿no? Este decreto de procedimiento único, pues se nos plantea con una serie de dudas, de interrogantes que tenemos que encauzar, que tenemos que dar viabilidad. Y el primero de ellos viene determinado porque estos grandes establecimientos, estos centros comerciales a los que antes aludía, cuando presentan las solicitudes, en este decreto se habla de que se va a presentar un proyecto único, industrial y de construcción. ¿Qué ocurre? Si es industrial, si es un proyecto único, ¿cómo van a ir? O sea, ¿cómo va a conocer, cómo va a tramitar la Junta todo ese expediente para todas las demás actividades y para la inclusión en la misma de la instalación de suministro? Si es un proyecto único, o lo tramitan todo o no tramitan nada. O en todo caso que se conviertan en dos proyectos. Porque nosotros, desde luego, no tenemos nada claro todo esto. El artículo que regula este procedimiento, no lo digo yo, el artículo 7, habla de que las solicitudes se presentarán junto con un proyecto único, industrial y de construcción. Bueno, pues aparte de hablar de un proyecto único y de construcción, nos deja también un poco abierta una duda que ya teníamos antes. Las competencias profesionales entre ingenieros industriales y arquitectos para presentar estos proyectos, quién es el órgano competente. Pero bueno, como la Junta ha asumido todo este procedimiento, pues es un tema menos que nos quitamos, ¿no? Los concellos. Es un tema menos porque hay que tener en cuenta, claro, que todos estos, este decreto y todo este procedimiento, como somos la primera comunidad que lo ha implantado, no tenemos a dónde ver, a dónde mirarnos, a ver cómo han hecho otras comunidades autónomas, cómo lo han resuelto. En segundo lugar, el procedimiento que se decía antes era que para esto afecta en el ámbito de aplicación afecta a todas las vías públicas que estén en el ámbito territorial de Galicia. Claro, las carreteras del Estado no están dentro del ámbito territorial, sería una invasión de competencias. Entonces, por eso se dice que es voluntario. Que es voluntario que cuando se quiera instalar una instalación de servicio se tramite ante la Junta o se tramite ante el Concello. Pero ¿quién decide esa voluntariedad? ¿El promotor? ¿El titular de la carretera? ¿Quién lo decide? ¿O lo decidimos los concellos? Parece ser que no. Luego también, en tercer lugar, quería hablar también de las reformas. En los establecimientos, en las gasolineras, en las estaciones de servicios que existen, cuando se pretende realizar una reforma, a lo mejor se quiere colocar, pues no sé, no se trata del aditivo Blue, que no tiene mayor problema, pero se quieren colocar mayores depósitos de gasóleo o de gasolina, ¿cómo tramitamos todos esos expedientes? Y hay que remitirlos también a la Junta de Galicia para que los tramite individualmente, sin tener en cuenta todo lo que allí hay, o solamente esa parte. Tampoco tenemos claro todo el tema del GLP, por mucho que se ha dicho, porque aquí en el decreto habla de productos petrolíferos y el GLP será un hidrocarburo, pero no tenemos nada claro que entre dentro del ámbito de aplicación. Pero así, en conjunto, lo que vemos es que este decreto no está muy coordinado con el decreto este del año 2016, que habla de las actividades integradas. No está muy regulado porque este decreto del año 2016, también de la Consejería de Empleo e Industria, pues nos establece una regulación bastante pormenorizada, nos obliga a los concellos a aprobar ordenanzas en unos plazos, los modelos normalizados, que es lo que hemos hecho en la mayoría de los concellos. Hemos aprobado una serie de modelos para actividades que estamos obligadas, pero de ahí a ordenanzas, pues hay un abismo y hay un trecho. No tenemos claro todo el tema de la legislación sectorial, porque la legislación sectorial es muy amplia y muy variopinta. No se trata de decir que, aparte de la titularidad de la carretera, hay que hablar de la incidencia ambiental. Según este decreto, aquellas actividades entre las que se incluyen las gasolineras que estén dentro de ese anexo, que no están sujetos a impacto ambiental, a evaluación de impacto ambiental, estarían sujetas a la incidencia ambiental. Y esa incidencia ambiental se nos tiene que entregar a nosotros para dar licencias de obra, o una licencia de implantación o de obra. Y en materia de patrimonio ya no digo nada, porque el plazo último que tiene la Administración son seis meses. Seis meses, hablando, por ejemplo, en materia de patrimonio de Aguas de Galicia, no es nada. Aguas de Galicia, patrimonio, por ejemplo, sí, es cierto que se reúnen todos los meses, pero ahí hay 17 personas, además del ponente que lleva el tema, y tardan muchísimo tiempo los expedientes en salir adelante. Y en Aguas de Galicia también el retraso es considerable. Por tanto, todos estos procedimientos, todos estos trámites que forman parte del expediente plantean muchísimas dudas. Muchísimas dudas porque es cierto que la ventanilla única y el portal y el portero único, pues parece que a simple vista que simplifican, que agilizan todo el tema. Pero nosotros tenemos dudas. ¿Por qué? Porque el promotor siempre va a venir al concello. Va a venir al concello y quiere ver el expediente, quiere saber cómo está su tema. Y ahora, actualmente, estos expedientes se tramitan en la Consellería de Economía, Empleo e Industria. Se llevan en concreto en la Dirección General de Industria. No hay tantos funcionarios, tantos medios personales y materiales como parece. Los concellos, somos 313, tenemos algo de maquinaria industrial, estamos habituados a tramitar estos expedientes. La Junta, yo no creo que tenga tantos medios personales y materiales para tramitar todos esos. Me gustaría saber, por ejemplo, cuando han dicho que tenían 18 expedientes de estaciones de servicio automáticas, ¿cuántas instalaciones tienen de GLP, por ejemplo? Al margen de todo esto, la resolución de todo este expediente implica que hay una resolución única. Hay una tramitación única, un procedimiento único y hay una resolución única. Bien, esa resolución única, ahora, desde el punto de vista de los concellos, ¿qué pasa? Pues que a nosotros se nos pide, por parte de la Consellería, que le concedamos licencia de obra y la comunicación previa. Entonces, nosotros pedimos, pues, claro, también tenemos que tener en cuenta que se nos ha entregado la incidencia ambiental, porque lo pone aquí este Real Decreto, el del 2016, y tenemos que ver lo de cómo queda lo de patrimonio, lo de Aguas de Galicia. Entonces, no tenemos nada claro todo eso. No tenemos nada claro que, al final, la Consellería va a resolver este expediente y se lo va a notificar, en teoría, al administrado. El administrado siempre viene por el concello, siempre va a venir por el concello, aunque lo tramiten en la Junta de Galicia y en la Consellería. Y cuando viene por el concello, hay que ver el recurso que se le daba. Nosotros antes le damos, por seguridad jurídica siempre, porque es el régimen ordinario que tenemos, el recurso de reposición, que es potestativo, o pueden ir directamente al contencioso. Ahora la Junta resuelve y lo notifica al interesado. Posteriormente, esa resolución no es definitiva, o sea, no acaba el procedimiento y cabe, como se decía antes, el recurso de alzada, ¿no? En esa situación, cabe plantearse si cuando va a plantear un recurso, si puede venir al concello a ver todo el expediente, o nosotros le enseñamos lo que tenemos únicamente, la licencia de obra, si tenemos acceso a todo lo demás, si debemos darle parte en el expediente, copias, comunicaciones, todo eso. Y luego, claro, si va a la vía contenciosa, tenemos que tener claro el expediente contra quien va, que será contra la Xunta, y lo que nosotros también tenemos que remitir, que reenviar, ¿no? Bueno, pero quitando también, dejando aparte todos estos problemas, todas estas dudas y conflictos que se nos presentan también, hay que decir que este decreto del año 2015, el 45, pues ha supuesto también algunos avances, algunos progresos. Uno de ellos sería el que la Dirección General de Industria, pues antes de resolver, va a tener todos los elementos necesarios para pronunciarse. O sea, no se va a dar ante la licencia de obra, no va a hacer la obra, porque la Consejería va a tener todos los elementos de obra y todos los elementos del expediente, y antes de resolver, pues ya puede ver todo, y el promotor no va a hacer la obra y luego no se va a encontrar con pequeñas sorpresas. También es positivo lo del registro autorizativo, en cierta medida. Y desde el punto de vista de los ayuntamientos, lo que sí queremos dejar claro es que los obstáculos, las dificultades, los retrasos que se producen en esta clase de expedientes, sea quien los tramite la Administración Autonómica, la Consejería de Industria o bien sean los concellos, vienen dados fundamentalmente por la legislación sectorial. Por legislación sectorial que afecta a todo y que lo retrasa prácticamente todo. A nosotros, desde luego, sí que nos gustaría que, si se aborda en este futuro decreto que anunciaba el consejero y que ya se anunció en noviembre, toda esta cuestión, sí que nos gustaría era que quedara claro que los ayuntamientos, cuando, como ha dicho, se nos comunique esa resolución y nosotros les podamos dar los recursos al administrador particular, supone un traslado de la carga y de la responsabilidad, porque lo que se pretende hacer por parte ahora de la Xunta es comunicar que los distintos informes, las distintas autorizaciones son viables, pero nosotros, al parecer, vamos a resolver y vamos a darle los recursos, con lo cual volvemos al sistema inicial. Y cuidado, porque el decreto este del año 2013, el de febrero, dice que la resolución y la tramitación será única. Por mi parte, yo creo que nada más. He intentado exponer un poco la situación desde el punto de vista local, la realidad que tenemos, que teniendo en cuenta que este decreto es el primero que sale en toda España, en todo el Estado español, pues nos impide un poco conocer las respuestas y las soluciones que han dado en otras comunidades autónomas. Somos pioneros, pero también somos un poco los que estamos sufriendo las consecuencias de esta primera norma. Ojalá que el decreto que salga contribuye un poco a esclarecer y a no solamente a agilizar, sino a evitar conflictos, obstáculos y, sobre todo, litigios y contenciosos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias al esfuerzo que ha hecho César de brevedad, que sé que lo tiene difícil porque tenía mucho que decir, pues tenemos tiempo de un turno breve de preguntas. Sí.
Sí. Antes del último estudio, cuando nos enseñó ese estudio, quería saber si además de la competencia analizaba el efecto fiscal, ¿no? Pero yo me había referido que decía algo así como en 2014 que Galicia había incrementado su diferencia por arriba con respecto a la media de España. Yo recuerdo que en 2014 en Galicia, hace unos años, pasó de 1,2 céntimos a 4,8, que fue más de 3 céntimos. Entonces, eso también afecta al precio final.
Bueno, los precios que yo estoy considerando son precios antes de impuestos. He quitado el IVA y luego el impuesto general de hidrocarburos y el impuesto de cada una de las comunidades autónomas. Es la única manera de poder comparar. Es decir, es el precio que fija la gasolinera. Luego ahí le tiene que añadir el impuesto de hidrocarburos, que ahí hay esa heterogeneidad en el tramo autonómico, que hay algunas que no tienen y otras que tienen más, y luego el IVA. Pero esto son precios antes de impuestos. En cualquier caso, sí que es cierto que puede haber un efecto, o sea, un cambio impositivo puede llegar a afectar al precio. O sea, si tú reduces pues a lo mejor la gasolinera dice, ah, pues en vez de reducirlo, pues me lo quedo yo. Podría haber algún tipo estratégico de ese estilo, pero aquí esto no lo analizamos.
Parece que cuando el consumidor va a consumir,
Ah, sí, sí, claro. Sí, por supuesto, el precio que paga el consumidor sí que...
Sí.
Para recordarle a el primer ponente, a don Carlos Ortiz, un poco su pretensión de que los ayuntamientos concediesen licencias, creo que a cualquier precio y en cualquier circunstancia. Supongo que si él firma los informes que tiene que firmar el ayuntamiento, darían las licencias, pero creo que queda bastante claro que los ayuntamientos tienen muchísimos problemas para conceder esas licencias. Y la ponencia de hoy, la jornada de hoy, versa sobre eso. Entiendo que un ministerio de transición ecológica, que es un ministerio político, intente forzar políticamente cosas que yo creo que llegan a la prevaricación. Es decir, que venga Galicia a decirnos que los ayuntamientos tienen que conceder licencias a cualquier precio, que fue lo que entendimos. Me alegro mucho de haber escuchado a este señor, que hizo una ponencia, yo creo que sin ninguna clase de dudas al respecto. Y es una pena que no estén aquí los representantes políticos de la Consejería de Industria, que ya se fueron, para que escuche lo mismo, porque nos consta. Hablo en nombre de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. Nos consta las presiones que ejerce la Consejería de Industria sobre los ayuntamientos para que concedan licencias. Y acabo y dejo para la tarde lo de la CNMC. Gracias.
Se ha estudiado los precios de las gasolineras. No sé cómo incide el número de personas que se suministran de unas y de otras. A ver, yo tengo la percepción, creo que acertada, que al campo de la Avenida de Madrid en Vigo es la gasolina que más vende de Galicia, con lo cual la ponderación sobre cada uno de los suministros, no la media, sino la media ponderada teniendo en cuenta qué gente se distribuye de al campo de la Avenida de Madrid o quién coge la gasolinera en Navia de Suarna, ¿no? Y el segundo componente es si se ha tenido en cuenta en los puntos donde no hay competencia es porque a lo mejor no la puede haber porque son cuatro gatos, ¿no? Si está estudiado eso.
Sí, o sea, la densidad de población, de hecho, es una variable que tenemos introducida en nuestra regresión, es la densidad de población. Porque lo que ocurre con el número, la densidad de gasolineras, que es ese número de competencia, uno esperaría en principio que a mayor número de gasolineras, bueno, que es lo que observamos, el precio baja. Pero también es cierto que aquellos sitios donde la densidad de gasolineras es mayor, también la demanda es mayor, también hay una demanda mayor. Entonces ahí podría haber un efecto. Nosotros esto lo controlamos introduciendo la densidad de población del ayuntamiento en el que está la gasolinera. Lo tenemos ahí controlado. Claro, o sea, a ver, las gasolineras, si tienes un precio más bajo, tu demanda es mayor. O sea, tú vendes más. Eso, en principio, es así. El problema que nosotros tenemos en este análisis es que nosotros no tenemos cantidades. Esto sería súper interesante, ¿no? Cuando uno tiene precio y cantidad, sí que puede hacer estimaciones.
¿Sabéis cuál es el suministro por manguera en Galicia con respecto al nacional? Porque a lo mejor sería muy interesante si la gasolinera gallega vendiera menos litros por manguera con respecto a las nacionales.
Claro.
Algo de esta diferencia de precio podría, no digo que sí, pero podría estar justificado.
Sí, sí. Claro. Si tú vendes menos, a lo mejor tienes que poner un precio más alto, porque en términos de ingresos necesitas precios más altos para esto más pequeño. Esto es así.
Sí.
Ahora, desde la perspectiva del precio, esto, o sea, el precio es más alto cuando digamos la gasolina es un monopolio. Esto puede estar justificado porque tiene una menor demanda. Nosotros
sí,
no observamos la demanda.
Sí, perdón, siempre. Yo había hace tiempo, por curiosidad pura, facturación media de gasolineras en relación a precios. Y provincias con facturaciones medias mucho menores son más baratas que Galicia. O sea que tampoco creo que el argumento valga como definitivo.
Yo diría facturación por manguera.
Sí, por favor, hay más. Sí. Sí. ¿Yo? Ah, perdón. Bueno,
sí, tengo el micrófono. Bueno,
es que hay varias preguntas hacia atrás.
Tengo otra pregunta para Julia en su interesante ponencia. Es en relación, en primer lugar, a la isocrona que han utilizado para hacer el estudio. para la isocrona, o sea, un poco el entorno de la gasolinera, hacen una ligera isocrona estática, en el sentido de 3 kilómetros alrededor. ¿Han planteado algún tipo de variación al respecto, es decir, a lo mejor en cuanto a minutos de tiempo de conducción, y también diferenciando si es un entorno urbano y rural? Y luego otra pregunta es en la regresión que han utilizado, la cuestión de la marca y el tipo de gasolinera, en las que son verticalmente integradas, ¿hay algún tipo de diferenciación entre las que son cocos, o sea, integradas, o las que son, o es únicamente por la bandera que
solo es la bandera, claro, porque en los datos que nos dieron de Geoportal, que nos dio el ministerio, no nos incluía si era propiedad o era abanderada. Entonces, lo único que tenemos identificado es la bandera, ¿vale? Probablemente, si dentro de esa bandera hiciéramos distinción de propiedad versus comisionado, encontraríamos alguna diferencia. Pero lo que vemos es que, en media, las banderas de Repsol tienen esos, bueno, pues 2,5 céntimos mayores que las independientes. Ahora, podríamos desagregar más y decir, bueno, pues a lo mejor dentro de la Repsol no es lo mismo ser propiedad que ser control, claro. Y eso, bueno, pues añadiría más precisión. Las isocronas, claro, esto, digamos, hacerlo así es la forma que lo podemos hacer de forma más fácil y rápida. Hacerlo, lo ideal que sería. Lo ideal sería hacer en minutos de conducción. Eso se puede hacer, pero no hay software para hacerlo para 10.000 gasolineras. O sea, yo lo podría hacer para un grupo pequeño de 20, 30 gasolineras, pero no para 10.000, porque, no sé, sería una cosa demasiado costosa, ¿no?, a nivel técnico, o al menos para mis conocimientos, que no soy una programadora de este estilo. Pero sí que se podría hacer, porque hay programas, de hecho Google Maps, tú podrías hacer eso con Google Maps, y tú tienes, lo que pasa es que son muchas combinaciones, porque yo tengo 10.000 multiplicadas por 10.000, porque yo tengo que ver de cada gasolinera, tengo que medir la distancia al resto de las 10.000 e identificar las más cercanas. Sí, puedo acotar, pero en principio, si lo quiero hacer así de forma general y masiva, aunque pueda acotar por provincias o comunidades autónomas y mermeradas de la frontera, pues claro, hacerlo esto con distancia sería muy costoso. Pero eso es lo ideal. Por eso decía que esto es una aproximación al mercado. De hecho, los minutos de conducción ni siquiera es una buena aproximación. Lo ideal sería tener grupos de consumidores, porque yo, a lo mejor, de Vigo a Santiago, todas las gasolineras que están de Vigo a Santiago a autopista compiten entre ellas. Y a lo mejor son 30 minutos. Claro. Claro. Quiero decir que si tú estás en Vigo, en la Avenida de Madrid, pues sí está bien ese entorno de 3 kilómetros, porque más o menos. Pero igual en una que está en Santiago, en la autopista compite. Es verdad, o sea, la forma de hacerlo como lo hemos hecho es una aproximación. Es más precisa que coger el número de gasolineras en la provincia, porque eso sí que. Pero es imprecisa. Y en cualquier caso, es lo que se ha utilizado en otros trabajos académicos, que de cara a comparar, pues también decimos, bueno, pues hacemos. En otros trabajos se utiliza pues una milla y media. Esto, bueno, nosotros tenemos los resultados hechos con 3 kilómetros, con 2 kilómetros, con 1 kilómetro. Es decir, que luego esto sí que podemos hacer análisis de robustez y nos permite comparar con otros artículos de investigación. Pero que no es perfecto, completamente de acuerdo. Lo ideal sería definir los mercados pues teniendo en cuenta la sustituibilidad del consumidor. No tanto la oferta, sino el consumidor, qué gasolineras considera sustitutas entre sí. Eso sería lo ideal. Pero bueno, como aproximación, la siguiente mejor aproximación sería los minutos de conducción, eso sería lo ideal, y la siguiente, la que tenemos, la peor aproximación, es esta isocrona. Sí. O sea, que completamente de acuerdo.
Tenemos dos preguntas más al fondo, por favor.
Mira, una es, en los datos que aparecían ahí en la estadística, me falta el dato de la media de ventas de estaciones de servicio por provincias.
Claro, totalmente.
Porque se puede dar el caso de una estación de servicio, o la media en Valencia puede ser de 5 millones de litros y aquí de 1.
Exactamente. Sí.
Y aquí podemos cambiar una estación de servicio que a lo mejor vende 500.000 de litros con 2 o 3 puestos de trabajo por una desatendida por bajar el precio del monolito.
Sí, eso ya al terminar la intervención, lo que comenté es que estos análisis, si no tenemos datos de cantidades, pues claro, se quedan simplemente en algo descriptivo, en algo de correlaciones un poco más precisas, pero no podemos hacer análisis estructurales que vayan más allá, identificando pues la cantidad que vende la gasolinera, porque esto nos permitiría estimar elasticidades o elasticidades cruzadas, ver la sustituibilidad entre gasolineras, y esto sería lo ideal. Pero los datos de cantidad vendida los hemos pedido a Sergio, pero nos ha dicho que no, que eran confidenciales y que eso no nos lo podía dar. Yo creo que a lo mejor a día de hoy, y bueno, pues dentro de un año, siguiendo así molestando un poco, pues nos acabarán dando y podemos tener en cuenta esas consideraciones que decíais, que totalmente de acuerdo.
Sí, buenos días. Miguel Sánchez Campos, en relación a la exposición de don César López Arribas y el señor Baños, decirles que ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 21 de junio de 2018 que expresamente dice para los ayuntamientos y para la administración industrial que dice que para la licencia de obra debe comprobarse el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable en ese sentido, y eso es en ese sentido por lo cual se anuló la licencia de obra concedida a Carrefour en La Coruña, confirmada por la sentencia del 21 de junio de 2018 en el recurso contencioso 4.197/2016, y lo digo porque aquí está dirigido a la administración local. El propio decreto 45/2016, en el artículo 7.2, 7.3 y 3, establece expresamente que para la licencia de obra se deberá comprobar el cumplimiento de la normativa de sectorial aplicable. Y es que no solamente lo establece la ley, sino que lo corroboró el TSJ de Galicia. En el sentido de que, lógicamente, que se trate de un proyecto o de un procedimiento único, integrado, debe cumplirse la normativa sectorial. No se puede ser más exigente con un restaurante en sistemas de discapaces, metrología, controles de técnicos. Si tenemos una instrucción técnica complementaria que expresamente dice que debe de respetarse una distancia, una zona cero, tal, no se puede ir por la vía de la comunicación previa sin exigir previamente el cumplimiento de la normativa de seguridad industrial. Si se están denunciando el incumplimiento de la seguridad industrial de normativa de la ley 304, no se puede conceder la licencia de obra, porque eso es un problema para el ayuntamiento, que podrá incurrir una responsabilidad patrimonial en el sentido de que va a conceder una licencia de obra que después es nula. Pero no solamente lo dice el decreto 45, lo dice también la ley 34/98, lo dice también el artículo 143 de la ley de suelo de Galicia, de que las licencias de obra se tendrán que conceder firmadas y en base a un proyecto técnico competente, respetando no solamente las previsiones de la legislación urbanística, sino también las demás normativas aplicables a la extracción. Por lo tanto, creo que la duda se disipa simplemente leyendo la sentencia del TSJ de Galicia, en la cual corrobora el doctor Antonio Parado, jugador de número 1, en el cual expresamente dice que la licencia de obra viene nula por el incumplimiento de una instrucción técnica complementaria, la 04, simplemente por el incumplimiento de la normativa de seguridad. O sea, no se puede dar una licencia de obra sin cumplir la normativa. Con respecto al procedimiento único o simplificado, la ley establece expresamente que tiene que ser un proyecto único de construcción e industrial, y lo que se estamos comprobando es que dentro de la administración local simplemente comprueban el planeamiento urbanístico y después se presentan modificaciones al proyecto posteriores que no pasan por la vía institucional. Por lo tanto, las declaraciones medioambientales, la legislación sectorial y todas las demás van en base a un proyecto que se presenta al principio y después se van a hacer modificaciones posteriores. Por lo tanto, se veda el trámite de audiencia de los interesados porque no sale publicado en ningún boletín oficial ni en ningún sitio, sino solamente sale publicado en la web institucional. Por lo tanto, como bien dice el señor Isidoro Martínez, jefe territorial, la administración debe cumplimentar y velar por el cumplimiento de la seguridad industrial. Yo solo digo por en el sentido de que el decreto está bien, pero las instrucciones que recibe la administración son totalmente divergentes. Parece ser que yo entiendo a veces que el arquitecto municipal dice, no, yo solo tengo que mirar el asunto desde el punto de vista del planeamiento urbanístico. No, desde el momento que se trata de la licencia y es el último control efectivo, debe comprobarse todo. Y lo que hacen muchos ayuntamientos, o contratan un asesor externo, o se lo pasan a la Diputación Provincial para que, a través de los servicios externos, se haga un informe sobre el cumplimiento o no de la normativa de seguridad industrial. Va a ser igual de rápido, como bien decía el secretario del Consejo de la LIN, se va a retrasar más el intentar agilizar la planificación sin haber previamente comprobado si realmente se está cumpliendo. Porque están presentando muchos proyectos tipo que no cumplen la ley.
A ver, en lo que respecta a mi intervención, el procedimiento integrado no se mete para nada con lo que tiene que hacer el concello al emitir la licencia. Simplemente actúa como ventanilla única para que el concello actúe como crea conveniente respecto a la emisión de la licencia. Ni decimos que haya que emitirla, ni que no haya que emitirla, ni de una manera ni de otra. El concello es competente para decir lo que tenga que decir. en esa licencia y nosotros, como ventanilla única, se lo trasladaremos al solicitante. Nada más.
Sí. ¿Una pregunta más?
Sí.
Sí, quiero hablar también, quiero hablar. Sí, a propósito de lo que decía antes, os concellos desde sempre comprobamos o cumprimento da legislación sectorial. Solamente pasa que con este decreto 45 parece que nos hemos convertido nosotros también en sectoriales, porque va a ser la propia consellería la que nos va a pedir a nosotros la licencia. Y nosotros parece que tenemos que conceder la licencia y devolver ya a propia consellería. Entonces, claro, nos, por seguridad jurídica, siempre comprobamos e exigimos siempre o cumprimento da legislación sectorial. Y respecto de esa sentencia del TSJ, no es su jurisprudencia, pero bueno, puede ser indicativa. En todo caso, o supuesto defeito será anterior a este decreto. ¿Posterior a este decreto? Bueno, pues desconozco. Pero lo que sí que quería era que usted faló de. O sea, perdón, usted habló del proyecto único. Bueno, pues ese proyecto único que habla el artículo 7.2 y 7.3 es lo que no tenemos claro. Si ese proyecto único, cuando se trata de una gran superficie, de un hipermercado, tiene que ir todo o solamente va la parte de la instalación del combustible. Es lo que no tenemos claro los ayuntamientos. O como tampoco tenemos claro es cuando se pretende hacer una reforma en una estación de servicio, que se quieren poner más estaciones de más surtidores, más depósitos de gasoil o de gasolina. Esas cuestiones no están claras ahora. Y yo no sé si en ese decreto, en el que no hemos tenido mucha participación los concejos, por lo menos nada de la FEGAN, se resuelven. Ojalá quede claro que por parte de los concejos siempre hemos tenido esa colaboración y ese espíritu de cumplir con la legislación sectorial, que como todos sabemos es muy difícil, supone muchos obstáculos y un retraso considerable para todo el mundo. Hay expedientes que llevan años y, desde luego, los concellos no somos los interesados en que los expedientes no salgan adelante. Somos los primeros interesados. Pero hay que tener en cuenta que la propia Xunta, que es una persona jurídica única, incluye desde Aguas de Galicia, desde Patrimonio, desde Carreteras, desde Incidencia Ambiental. Y todos esos trámites sí que podían ser, desde el punto de vista de la tramitación, como una ventanilla única, como una tramitación única. Pero es en última instancia donde está el retraso y donde están los obstáculos. No somos los concellos. A nosotros se nos ha desapoderado de estas competencias y prácticamente se nos ha dejado como una administración sectorial, donde la Xunta nos pide la licencia, que demos licencia, nosotros damos la licencia, se lo contestamos a la Xunta y no, o sea, en teoría no podemos ni debemos dar traslado de esa licencia al interesado, porque lo ha solicitado ante la Xunta. Que quede claro, nada más.
Sí, última pregunta, robaría por la breve una pregunta y una respuesta.
Sí, ya. Muchas gracias, por ser breve. Primero, mi nombre es Alfredo Cerezales, soy abogado, y son dos cuestiones, una para la profesora González Cerdeira. En su intervención se refería a gasolineras low cost y a gasolineras desatendidas, que daba la sensación de que las entendía como sinónimas. Es una primera aclaración, porque se puede entender y se debe entender que estamos hablando de conceptos distintos, ¿no? Hay gasolineras low cost atendidas y luego hay las desatendidas. Y en cuanto a la cuestión de la distancias para el cómputo y el estudio que hizo de la referencia a los 3 kilómetros, quería abundando un poco lo que ya que se comentó, que en Galicia tenemos la mitad de los núcleos de población de España. Eso significa que la dispersión de núcleos lleva a una dispersión también de estaciones de servicio. No sé si eso lo tuvo en cuenta su estudio, porque quizá en este momento lo que esté ocurriendo no es que ahí se pueda poner una gasolinera más, sino cómo se salva la que existe en un momento de regresión demográfica, ¿no? Entonces era preguntarle en ese sentido. Y otra, ya muy breve también, que es una pregunta que realmente tendría que hacerla en la jornada de la tarde, pero en la jornada de la tarde los ponentes son todos de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, y ya que en la mesa hay representantes de la Administración Autonómica, si me permiten se la planteo ahora. Es en relación con la circular de buenas prácticas, que se motiva en que por parte de la Comisión Galega de Competencia se encontraron numerosos obstáculos para la apertura de estaciones de servicio en ayuntamientos. La pregunta es si se conoce cuáles son esos obstáculos y en qué consisten, para poder hacer un análisis y derivar de ahí las consecuencias. No conocemos el motivo, ¿no? Y le digo por qué, porque si nos vamos a unas cuestiones casuísticas, le puedo hablar por mi experiencia profesional, que nos estamos encontrando que esta ola de liberalización de las estaciones de servicio en suelo rústico, fundamentalmente en Galicia, está provocando que esa inversión se está invirtiendo, lo que dice el artículo 43 de la ley de hidrocarburos. Se dice que a una actividad comercial puede ir vinculada a una gasolinera. Bueno, pues está ocurriendo, y ahí hay ayuntamientos que están abriendo la mano de una manera, yo creo que totalmente inadecuada. Está ocurriendo que se está permitiendo a la sombra de una estación de servicio en suelo rústico abrir usos que están prohibidos en suelo rústico, como son lavados de coches o usos comerciales. Y esos están dando licencias. Quiero decir que puede haber casos en que haya obstáculos, pero hay otros en que se están poniendo una alfombra no solo a eso, sino a otro tipo de usos. Y ahora la pregunta es por si sobre eso hay un estudio de estos obstáculos y cuál es, y se puede acceder a él. Nada más, muchas gracias.
Bueno, contesto primero. Las marcas que yo llamo low cost están todas las desatendidas. Para eso hemos cogido la Asociación Española de las Unidades de Estaciones de Servicio Desatendidas. Y ahí pues hay una serie de marcas: Petropris, Reposta, Vallenoy, Bonaerea, Petrolucos. Entonces, todas las que nosotros tenemos identificadas así, pues la hemos agrupado en lo que es lo que llamamos low cost. Y hay más, ¿eh? Porque hemos hecho una búsqueda bastante cuidadosa. Aquellos rótulos que ponían, pues hemos ofrecido precios baratos, o ponían ya low cost directamente en su tal, pues eso las hemos agrupado en este low cost. Los supermercados pues son Alcampo, Carrefour, Simpli, Eroski, Leclerc, Marco Condis y alguno más. Luego, las marcas independientes son aquellas que identificamos una marca con más de 5 gasolineras, ¿vale?, que se repite en más de 5 meses. Bueno, las tenemos todas detalladas, si a alguno le interesa. Y las gasolineras independientes son aquellas que aparecen solo una vez. Es un rótulo, pues Pepito Grillo, y aparece una vez, pues esa es una independiente. No tiene ninguna red. Vale. Con respecto a... Esto es evidente, es decir... Hay un número óptimo para un mercado, hay un número óptimo de gasolineras. Si tú estás en una aldea, pues el número óptimo puede ser uno. Es decir, pero ahí ya está la libertad de entrada y de, digamos, ver si realmente es beneficioso o no entrar en ese mercado. A lo mejor el número óptimo es uno. En muchos mercados probablemente sea ese el número óptimo. Entonces, lo que os decía, claro, esto de los precios, ¿por qué nos faltan las cantidades? Porque aquí para comparar lo ideal sería coger los beneficios de una gasolinera. Si tuviéramos las cantidades, podríamos comparar los beneficios de una gasolinera que sea un monopolio local con los beneficios de una gasolinera que tenga muchos competidores. Entonces, ahí sí, no solo el precio, sino los beneficios, ¿no? Si gana más beneficios, es que ahí hay un poder de monopolio mayor por el hecho de ser... Eso no lo podemos hacer. Luego, solo un matiz, porque es verdad que yo, en la regresión econométrica que he hecho, son datos de toda España, ¿no? Y hay un pequeño efecto, es verdad, los monopolios locales pues sí que tienen un efecto pequeño en el precio. Pero, curiosamente en Galicia, ¿vale?, esto no ocurre. Entonces, voy a retomar solamente un segundo esta tabla que nos dice, esta que nos comparaba el número de gasolineras, el número de mercados, o sea, mercados monopolísticos, donde no hay ningún, esos 3 kilómetros a la redonda, el precio medio en 2016 en Galicia fue de estos 65 céntimos. Y si veis, en los mercados con más competidores, o sea, en gasolineras que están en mercados con 1 o 2 competidores, 3 o 5, 6 o 10, veis que es prácticamente igual. O sea, realmente en Galicia este efecto del número de competidores está muy atenuado. Sin embargo, cuando comparamos con España, hay un efecto real. Es decir, el resto de España, si comparamos en media, son datos agregados, medios, correlaciones, pues aquí pasa de 59,6, el precio medio cuando la gasolinera es un monopolio local, a 57,7 cuando tiene muchos competidores. O sea que sí que hay un descenso. Y si vamos a Cataluña, eso es todavía más. Es decir, pasamos de aquellas gasolineras, como veis, el precio medio en Cataluña es menor, pero es menor en todas, independientemente del mercado en el que estén. Si están las pocas que hay, que son monopolios, tienen un precio de 58, 56, 57, bueno, y al final las de más de 10 competidores son 56. Es decir, hay como 2 céntimos de diferencia entre estar como monopolio, muy cómodo, a estar con una competencia intensa. Sin embargo, en Galicia realmente esto no ocurre, ¿vale? Entonces, los resultados que yo os di de toda España es agregado todas las comunidades, pero cuando entramos en cada comunidad realmente hay idiosincrasias. Que hay, digamos, aquí probablemente sea el efecto de las low cost el que tenga puede llegar a tener cuando acaben de entrar. Y luego otra cosa muy importante, y esto estamos viendo ahora, es la información del consumidor, cuán atento están los consumidores a los precios. Cuando tú tienes muchas gasolineras, es fácil comparar precios. Cuando tienes la siguiente a 10 kilómetros, es más difícil. Eso también tiene un efecto que estamos analizando por otra vía. No sé si me he dejado algo de lo que me has preguntado. Bueno, si no, después en la comida, pues lo que queráis.
Si quedamos muy tarde en la comida, seguimos hablando. Te respondo simplemente el tema de las obstáculos, digamos que la recomienda, algunas recomendaciones, vería que es muy genérico, y no pretende ser una acusación a nadie de casos concretos. Por eso se limita a hablar de problemas genéricos que surgen desde la propia Xunta, el registro autorizativo, que retrasa las autorizaciones, problemas con estilos generales. Nos consta que hay problemas con los proyectos únicos de superficies, cómo se tramitan, pero nos quedamos simplemente en términos genéricos con la idea de que no se está acusando a nadie, sino de que se habla de que hay problemas, a veces las tramitaciones son lentas, e intentar buscar soluciones para agilizarlas, nada más. Pero expresamente sin voluntad de concretar casos concretos contra nadie. Teniendo en cuenta que vamos con bastante retraso, vamos a alargar un poquito el tiempo de la comida. Sí, perdón, déjame las recomendaciones y ya terminas. Yo creo que son las 3 menos 20. Si os parece, continuamos a las 4. La ponencia de la tarde, nos da tiempo a comer y sigamos las cosas a la comida. Entonces, a las 4 seguimos con la última mesa. Que la última mesa tenía asignada 2 horas, pueda cortar un poquito su tiempo, sí.
Bueno, vamos a ver. Era sobre la cuestión que decía aquí el espectador de que en suelo rústico se están autorizando actividades que no tienen nada que ver, como túnel de lavado y otras actividades auxiliares. Bueno, pues, o sea, es cierto, porque los ayuntamientos estamos en ese dilema, en esa situación. Pero no solamente eso, sino o que se está produciendo, o sea, lo que está produciendo. ¿Qué se está produciendo? Que lo mismo que cuando se pone en suelo urbano o en suelo urbanizable, para lo que se ha hecho un plan parcial, un hipermercado que lleva consigo todas las instalaciones, ¿qué está ocurriendo en el resto de las instalaciones? Que por la vía indirecta se están instalando actividades complementarias o auxiliares, incluso cafeterías, restaurantes, túnel de lavado, etcétera, etcétera. Y con lo cual estamos llegando al mismo resultado que se produce cuando se pide un hipermercado. ¿Por qué? Porque lo demanda el mercado y porque son los consumidores. Desde luego, en suelo rústico, los concellos no podemos conceder esa clase de autorizaciones o de permisos, salvo cuando vayan o formen parte de la propia estación de gasolinera. Pero claro, cuando en la propia estación de servicio, el sitio donde se va a cobrar, venden de todo, es bastante complicado realizar una vigilancia o un control. Es más, en muchas gasolineras y muchas estaciones de servicio está gasolina, gasoil y GLP, y además está lleno de bombonas medianas y pequeñas de propano y de butano. Pero en última instancia, en suelo rústico no se puede conceder, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que la mayor parte se incluyen dentro del suelo urbanizable o dentro del suelo urbano, que es donde sí que tiene mayor posibilidad y donde las actividades comerciales e industriales sí que están permitidas.